Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Aunque ya está, ya sabéis que también esto nos puede escuchar fácilmente a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años en antena. Durante esta franja horaria tendréis un programa sobre cómics. Cómics en noveno arte, narrativa gráfica, secuencial, viñetas, bocadillos, tebeos, novela gráfica, etc, etc. Todo lo que se te ocurra sobre este amplio campo semántico, novedades editoriales, noticias, reseñas, incluyendo pues además todas las divagaciones espaciotemporales de las que, bueno, pues sufriré mentalmente, incluyendo además la mejor música posible. Todos son escasos segunditos, los cuales estaremos ya con todos, cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Recordad dos cosas: una, que luego ya más adelante os diremos desde dónde podéis bajaros el programa para escucharlo más tranquilamente luego ya, si eso. Y también deberéis recordar que al final, en el fondo, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia.
Déjame llevar.
Checkout line was paying for beers with nickels and dimes, and some old man had clipped coupons and argued whenever they wouldn't take one. All I wanted to buy was some cigarettes, but I couldn't take it anymore, so I left. I hate everyone.
Pues aquí está Get It Go con su canción I Hate Everyone, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías y casi, casi un leitmotiv del programa. Odio a todo el mundo. Con esta segunda sintonía vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales que han tenido a bien sacar las editoriales de cómic en España esta semana, y nos servirá además para hacer un pequeño debate semántico y alguna pequeña apreciación sobre terminología. Luego tenemos unas cuantas noticias sobre cómic, no muchas, pero unas cuantas, unas poquitas, simpaticonas la mayoría de ellas, y las iremos desgranando como buenamente podamos. Then he proceeded to put on the brakes, he slammed on the brakes, but I made a mistake when I climbed out of my van. Y bueno, pues mientras tanto, de vez en cuando, algunas de las... pondremos la mejor música posible para solaz de vuestros oídos y vuestra corteza de asociación auditiva secundaria. Y bueno, pues así el programa, con la tontería, serán las 6 y podemos ya todos dedicarnos a hacer otras cosas. Y bueno, como dicen los Borges, toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienza a la voz de ya. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y con ella comenzamos, yo digo, esta primera parte, esta primera editorial de la que vamos a hacer referencia. Nos va a servir también para volver otra vez a sacar a colación el problema de la terminología cuando hablamos de cómic, entendido el cómic como arte. Hablamos de Random House Mondadori, que está empezando a apostar bastante por el cómic y, bueno, apuesta por el cómic, pero de aquella manera. Random House esta semana ha sacado 3 adaptaciones al cómic de distintas novelas, pero las, digamos que se refiere a ellas de forma distinta según la novela. Vamos con ello. Y así ya, a ver si, seguramente estoy yo aquí dando bastante hype y no sabéis muy bien a qué me refiero. Bueno, en cuanto empiece a decirlo, sabréis perfectamente a qué intentaba hacer referencia. Empezamos con la adaptación de la novela de Harper Lee, un clásico americano, Matar a un ruiseñor, que tuvo además un peliculón estupendo y es una novela absolutamente clásica que habla de respeto, comprensión, tolerancia, un ataque contra el racismo en Estados Unidos y en general, al fin y al cabo, es decir, una novela fabulosa. Tiene su adaptación esta novela de Harper Lee y digamos que lo adapta Fred Fordham. ¿Qué ocurre? Que esto lo titulan Matar a un ruiseñor, la novela gráfica. Ojo, no el cómic, ¿eh? La novela gráfica, porque esto no es un cómic, es una novela gráfica. Ya sabéis que el término novela gráfica sirve para dar empaque a las obras. Y aquí vuelvo yo a lo de siempre, mi batalla, no cotidiana, pero de vez en cuando, mi batalla recurrente sobre la terminología en este aspecto. Y es que el cómic, como tal, como arte, como medio de expresión, digamos que podemos englobarlo dentro de las artes grandes, las artes mayores. Tenemos el cine, literatura, tenemos música, tenemos cómic, tenemos fotografía, tenemos un montón de cosas, y el cómic es una manera de expresar mediante, bueno, pues ya sabéis, dibujos acompañados, esto es así muy genérico, acompañado de letras, y que sea el ojo del espectador el que complemente el espacio entre una viñeta y otra. De esto está, por eso es tan importante eso que se llama la narrativa en el cómic. Un buen dibujante de cómic, un buen narrador, va a facilitarte la comprensión de estos distintos dibujos que son estáticos, están parados, no hablan, no suenan, y es el espectador quien hace todo el trabajo de rellenar el sonido de los bocadillos, el movimiento de los personajes, el entender el cambio de foco. Esto es cómic. Cómic entendido como arte, como expresión. Novela gráfica es un término que se inventa Will Eisner y seguramente con la aviesa intención de alguna manera tratar de que las personas que consideran todavía que el cómic es para niños y que son superhéroes y manga japonés y todo, que esa gente no lee cómic, esa gente lee novela gráfica. Pones novela y de repente novela adquiere una connotación mucho más positiva. Y oye, y así lo vendes. Y esto es a lo que está jugando ahora mismo Random House. Si tú dices Matar a un ruiseñor el cómic, a la gente que no ha leído tebeos, que no sabe de cómic, que no sabe de, no entiende el lenguaje del cómic, le hace corto la cabeza y dice, ¿cómo vamos a tener Matar a un ruiseñor en tebeos? Por Dios, ¿dónde vamos a acabar? Ahora bien, tú le dices Matar a un ruiseñor, la novela gráfica, y cambia la cosa. Recuerdo un día en una, bueno, una discusión amable, la palabra discusión hoy día nos evoca cosas bastante virulentas, pero no, una discusión puede ser hablar tranquilamente debatiendo un tema concreto. En unos cursos de guión que hice hace unos años, donde, bueno, pues salía alguien hablando de cómic, decía una persona, no, yo es que no leo cómic, yo leo novela gráfica. Yo le dije, es exactamente lo mismo, y decía que no, y decía, es como si tú dices que tú no ves cine, que ves Blu-rays, es exactamente lo mismo. Novela gráfica es una manera de, pues, colocar el cómic, que en lugar de publicarlo mediante todos los meses en formato grapa, etc, etc, haces la edición todo junto, que empiece y termina, una historia con principio y con fin, en otro formato, un poco más grande, papel de distinta gramaje, etc, etc, pero que es una manera prácticamente de editar el arte secuencial, el estilo, la manera de contar lo que estás haciendo, el medio es exactamente el mismo. Pero bueno, parece que novela gráfica vende más y esto va a hacer Random House. Pero bueno, a lo que íbamos, que seguramente esta adaptación al cómic de Matar a un ruiseñor sea estupenda. Fred Fordham, 24,95. Pero aquí no acaban las adaptaciones que está haciendo Random House. La siguiente, Una arruga en el tiempo. Es una adaptación de una novela de ciencia ficción que yo, fíjate, por lo visto es un clásico de la ciencia ficción y yo de aquí que lo desconocía, a pesar de que me encanta el género y que procuro leer casi todo lo clásico y no tan clásico de este estupendo género literario, pues no la conocía. Pero parece ser que esto ha inspirado obras como Interstellar y como Lost. Ahí es nada. Además, es una novela que empezó a popularizar un poquito pues cuestiones de física cuántica, realidades alternativas, etc., etc., dándole un ambiente de ciencia ficción. La novela es de Madeline Lengle y en este caso la adaptación es de Hope Larson, que es un dibujante de cómic, pues oye, bastante reconocido. 17,95. Esto, de nuevo, la novela gráfica de Una arruga en el tiempo. Pero amigos, hecha aquí la siguiente adaptación. La siguiente adaptación es La Catedral del Mar, el cómic. ¿Qué pasa aquí? ¿Que, con qué nos encontramos? Que claro, que La Catedral del Mar, que es un bestseller, pues puedes decir que es un cómic porque se equipara cómic con bestseller, se equipara cómic con lo leen los críos y los y la chavalada, y la bestseller lo lee la gente, pues ya está, que no tiene capacidad intelectual y bagaje cultural para leer cosas más elevadas, pero la novela es otra cosa. Y la gente que lee novela gráfica es otra cosa. Es decir, Una arruga en el tiempo, clásico de la ciencia ficción que ha inspirado a películas estupendas, puede ser novela gráfica. Matar a un ruiseñor, evidentemente. ¿Cómo no va a ser esto novela gráfica? Es evidente. Haciendo exactamente lo mismo, La Catedral del Mar, la pobre adaptación de La Catedral del Mar, esto resulta que es adaptación al cómic. Para lo que vamos, es, en este caso, la adaptación al cómic de La Catedral del Mar es de Tomeu Pinja, cuesta 16,95, y me parece a mí que Random House está apuntando fuerte en el mercado editorial de cómic, haciendo ese tipo de cosas, y claro, y no me extrañaría que esto venda pues no sé cuántos millones de veces más que otras obras de otras editoriales de cómic. Y simplemente por revestirlo, como esta editorial es una editorial que publique literatura y te pone esto con la etiqueta de novela gráfica, va a vender infinitamente más que si lo publica otra editorial y lo pone adaptación al cómic. Esto es seguro. Ojo, mi crítica no va contra la gente de marketing de Random House, que lo hacen fenomenal, ellos tienen que vender y se han analizado el mercado y han analizado el público potencial y saben que diciendo esto en novela gráfica van a vender mucho más a su público, pues oye, fenomenal, Anche Castilla, y hacen ellos muy bien. Yo estoy, mi crítica va un poco más en el plan modernidad de yo no leo cómics para niños, yo leo novela gráfica. Es lo mismo, melón. Es exactamente lo mismo. En otra edición, en otro tipo de edición, en otro formato. Pero, ay, el medio es exactamente el mismo. Bueno, en fin, dicho lo cual, pasamos de Random House Mondadori a otra editorial y pasamos a Salvat, aliado con Bruño. Y yo ya no sé si Salvat es de Bruño o Bruño es de Salvat o qué. El caso es que Bruño es una editorial, pues oye, empezó bastante ligada a los libros de texto, digamos, de instituto y de colegio. Lo digo más que nada porque yo conozco desde hace tiempo a la editorial Bruño. Hacíamos coñas de estudiantes con la editorial Bruño, pero vamos a dejarlo ahora porque no es el momento ni el lugar. El caso es que ya no sé si Salvat, que también ha publicado un montón de cosas en fascículos, ya no sé quién es quién. Ya tengo un pista absoluto con editoriales y más a este nivel de los grandes gigantes editoriales. A lo que vamos. Bruño, Salvat, publica todo Benjamín y Benjamina. ¿Qué es Benjamín y Benjamina? Pues ni más ni menos es la obra previa que hicieron Uderzo y Goscinny antes de embarcarse en Asterix. Las historias, las aventuras de dos niños, Benjamín y Benjamina, que viven completamente situaciones lo más divertidas y lo más alocada. Y hay quien dice que la frase de Bélix, están locos estos romanos, la frase de están locos estos, léase cualquier cosa, estaba previamente sacada de Benjamina. No solamente incluye esta obra, este integral, todo el Benjamín y Benjamina, sino que además incluye pues otros héroes más que fueron sacando, fueron tanteando otros personajes hasta que dieron con la tecla en Asterix. Pasó igual en Bruguera. Los cómics de la revista Bruguera salían infinidad de personajes, uno detrás de otro, un montón de autores de la nómina de Bruguera sacaban personajes en la revista. Así, vamos, de manera todo lo contrario, de manera ininterrumpida. Y de vez en cuando algunos cuajaban, y si cuajaban seguían publicándose y se les hacían álbumes y muchas más cosas, pero el caso era hacer lo que llamaría un informático fuerza bruta, sacar un montón de cosas hasta que algo encaje. Bueno, pues esta recopilación de Benjamín y Benjamina incluye además también unos cuantos personajes más de este equipo creativo, fabuloso equipo creativo, hasta que vieron con Asterix y Obelix, cosas como El Invencible, La Familia Borrego, Nené y Chucho, La Familia Cordero, etc, etc. 24,90. Cuesta todo esto, que es bastante interesante y bastante considerable. De aquí pasaríamos a ECC, y esta semana de ECC solamente voy a destacar un especial Batman y Superman 400. Y es un recopilatorio que incluye los dos especiales, los dos números 400 de estas dos colecciones, tanto Batman como Superman. Del año 84 y el año 86, estas dos colecciones, un montón de grandes figuras del cómic llegaron para llegar a este número conmemorativo, el 400 de ambas cabeceras, Batman y Superman. Y por aquí pasa gente como Bill Sienkiewicz, Frank Miller, Jim Steranko, Brian Bolland, Doug Moench, Arthur Adams, George Pérez, etc. etc. 15,95, dos números especiales, gorditos, en un tomito de tapa estupenda por parte de CC, oye. Así podemos ver cómo eran los especiales hace ya, iba a decir no hace tanto, pero no, sí, la verdad es que hace ya bastante tiempo, cómo se entendían los especiales de superhéroes hace pues la tira de años y cómo se hace ahora. Ay. Panini saca otro tomo, incluye lo que ellos llaman, dos obras que ellos llaman El Universo Mutante de Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, capitán universal, empezó dibujando en Marvel UK y luego enseguida pues le dieron varias, oye, evidentemente su trabajo era estupendo y le dieron bastante trabajo, empezó a hacer pequeñas series limitadas para Marvel. Hizo dos concretamente, Bishop con John Ostrander a los guiones y Starjammers, los saqueadores estelares, con Warren Ellis a los guiones. Estas dos obras las publicó Forum hace un montón de tiempo, ahora ya seguramente se han reeditado también varias veces, pero en esta ocasión Panini lo saca en un tomito, El Universo Marvel de Carlos Pacheco, 22 euros, ya os digo, la serie limitada de 4 números de Bishop con John Ostrander y la serie limitada de 4 números de los Starjammers con Warren Ellis, y oye, puede ser interesante. Panini también sigue publicando toda la trilogía del infinito de Jim Starlin. Ya se publicó El Guantelete del Infinito, ya se publicó La Guerra del Infinito, que fue la segunda, y ahora estamos con La Cruzada del Infinito, El Guantelete contra Thanos y Las Gemas del Infinito, El Guantelete, La Guerra del Infinito contra Magus, la parte malvada de Adam Warlock, y en esta ocasión La Cruzada del Infinito es contra la parte buena de Adam Warlock, pero buena hasta el punto que solo acepta un grado de pureza completamente inalcanzable. Y sí, quiere el bien para el universo, pero a cambio de acabar absolutamente con todo lo que no es bien. Yo aquí ya esta tercera, ya debo reconocer que en su momento no me la leí, entonces ya no puedo opinar de esto. Guantelete bien, La Guerra bien, y aquí ya La Cruzada pues ya no llegué. Yo lo lamento, pero aquí no llegué. Esto lo ha sacado Panini en dos tomos recopilatorios. Este es el segundo, La Cruzada del Infinito número 2, la serie junto con los crossovers, que ya sabéis que se publicaba en grapa la serie limitada y el especial, y luego un montón de crossovers y un montón de colecciones. En este caso continúa la serie y los crossovers con Thor. Autores, pues Jim Starlin con Rom Lim, que dibujaba por aquel entonces pues La Guardia del Infinito, y Adam Warlock y demás con Jim Starlin, y Thor con Ron Marth, que guionizaba Thor, y Tom Rooney, que era quien dibujaba Thor por aquel entonces. Dolmen sigue publicando con un esmero precioso y prodigioso El Príncipe Valiente, una obra cumbre y absoluta, obra maestra de Harold Foster. En este caso estamos ya con la etapa del año 47 al 48 y es una de las sagas más recordadas porque rompió un poquito el status quo de las series, cuando, bueno, pues Aleta la Rata, un pirata vikingo, Valiente va a, pues oye, a rescatarla, y entre pitas y flautas acaban llegando a América, y es, oye, los vikingos en América, una cosa cuanto menos curiosa. Y ya digo, fue un cambio bastante radical en la serie en cuanto a escenarios, acostumbrados a toda la Europa medieval, alto medieval, de repente América y los indios americanos, pues fue un cambio cuanto menos curioso. Y oye, la edición de Dolmen, ya digo, es realmente buena. Esto nos cuesta 29,90. Seguimos con Yermo, que una obra que no conocía, pero que os la menciono en este momento. Se llama Milenio y es el segundo volumen. Hay veces que la primera obra se me pasa y siempre os cuento la segunda, pero bueno, si está la segunda en tienda, está la primera, y si no la podéis pedir a la tienda, yo la trae amablemente el tendero, así que no hay ningún problema. Hablo de Milenio. Es una serie ambientada en una Europa medieval alternativa, cercana al año 1000, al fin de milenio, al fin del mundo, y en esta ocasión el inicio del fin del mundo ocurre por una llegada de unos seres llamados los silfos, que bueno, tienen forma de, pueden tomar apariencia humana, y empiezan con un plan que los silfos sabrán. El caso es que esto se junta con pues todas las cosas de los momentos terribles del cambio de milenio y toda la política geoestratégica de los nacientes estados europeos. Y oye, no, estados todavía no, pero tampoco nos pongamos finos y pejigueros. Pero oye, que la verdad es que la pinta tiene bastante interesante. Richard de Nolan y François Mival de Chien son los autores. 36 pavos. Yermo publicaba muy bien, pero publicó unos tomacos considerables y de un dinero también considerable. Pero al menos suena bastante bien. Ahí. Y termino con una obra de cómic histórico que publica la editorial Cascaborra. Hablamos de 1539 Castelnuovo. El autor es Daniel Torrado y hace referencia a una de las gestas de los tercios españoles. 1545 empieza la historia, que una galera llega al puerto italiano de Mesina con, bueno, pues con una persona, antiguo miembro de los tercios, un soldado, Andrés, y cuenta una cosa que ocurre de verdad. Se crea la Liga Santa para luchar contra los turcos, el Papa, Tercios de España, Italia, unos cuantos estados más, y van ahí, hay que se van a Tierra Santa, a Constantinopla, a luchar contra los turcos, pero de repente, en un momento, una fortaleza asediada por los piratas de Barbarroja, les dejan, la Liga Santa se disuelve, el Papa pasa de todo esto, y ahí se quedan unos cuantos tercios luchando contra los piratas. La relación de fuerzas son unos 4.000 tercios españoles contra 64.000 otomanos, y bueno, resistieron lo que buenamente pudieron. Es esta historia contada en cómic, editorial Cascaborra, Daniel Torrado. Y oye, a mí sinceramente el punto de partida, la historia, el hecho histórico que representa, me parece de lo más interesante. Ponemos, si queréis, una pequeña cancioncilla. Bueno, esto cuesta... no he puesto el precio, lo siento. Bueno, calcular que no sea tampoco muy caro. Y si no, oye, mira, pues se paga y ya está. ¿Para qué están hechos los duros redondos? Para que rueden. Así que vengan. Alegría. Iba a decir yo que se me ha ido la cabeza. Sí, que hacemos una pequeña pausita. Yo descanso un poco. Mis ajadas cuerdas vocales descansan. Mi respiración se acompasa otra vez. Y así puedo de nuevo mi verbo y mi prosodia volver a ralentizarse tranquilamente. Tengo que hacer yo como los... Tengo que hibernar. O sea, mis cuerdas vocales de vez en cuando hibernan. Cuando están mucho tiempo con mucho... excitación, con mucho movimiento, con mucho desgaste, necesitan hibernar. Entonces ahora pongo yo una cancioncita, bebo un poquitín de agua fresquita y así ya mis cuerdas se relajan, se hibernan un poquito y seguimos aquí dándoos mucho más de la brasa y la turra. Vamos con una canción que esta se nos quedó en la semana pasada por poner, así que la ponemos hoy. Son los Allman Brothers, se llama Bad Rain la canción. Es una canción más moderna, no recuerdo si es del 80 y tantos o incluso de los 90, figuró lo que os digo, pero oye, son Allman Brothers y siguen sonando de maravilla. Y aunque no sean ya los Allman Brothers de los 70, siguen, no, son Allman Brothers. Oye, mal no pueden sonar. Así que aquí os dejamos este Bad Rain de los Allman Brothers. Así que porfa, no os vayáis, que después seguimos aquí con un montón más de cosas.
Yeah.
Aquí estaban los Salman Brothers con Bad Rain, sonando maravillosamente bien. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM. Teresa, espera, que son las señales horarias. Ahora sigo. Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias, en otras partes del mundo, dependiendo del uso horario y demás cosas, pues otras horas completamente diferentes, y dependiendo de si es horario de invierno, de verano y estas cosas. A lo que vamos, decíamos que aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 25 años en la antena, que estamos aquí ya haciendo esto mismo. Sin cansarnos nosotros. Vosotros estaréis cansadísimos ya de oírnos hacer el moña, pero que oye, yo desde luego no me canso, y a mí sinceramente este fragmentito de 5 a 6 de la tarde, venir aquí a la radio, a la emisora, y hacer esto en directo durante tanto tiempo, a mí me da parte de vida. ¿Qué creéis que os diga? Aunque solo sea por eso, permitidme que pueda seguir haciéndolo. Bueno, en directo 5 o 6 de la tarde, pero también puedes bajarte esto desde muchos sitios para escucharlo más tranquilamente, más... A ver si no me hago más tranquilamente, más adelante, en otros momentos y lugares que os sean más propicios. ¿Desde dónde puedes hacerlo? Pues, por ejemplo, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Lo colgamos todas las semanas el programa, y desde allí podéis escucharlo tan ricamente. También podéis iros a iVoox, a portal iVoox, allí lo alojamos. Y también puedes, en cualquier momento, irte a iVoox, buscar Fábulas y Reflejos, bajártelo, y tan ricamente puedes escucharlo allí en directo, por internet, en el momento en el que quieras. Y también puedes desde la página web de Solo Siente el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo de vez en cuando colaboro, cuando puedo y las circunstancias me lo permiten. El caso es que en su página web, www.solosienteelpeligro.com, también te puedes descargar este programa y otros más de esta santa casa. Dicho lo cual, vamos a meternos ya con noticias sobre cómics, así que ponemos la sintonía de noticias y vamos con ello en cuanto esto esté funcionando. Vamos allá. Pues aquí están los Footstone con su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, que dicen ellos, y bueno, y la sintonía que nos va a servir para empezar a hablar de noticias sobre cómics. Vamos a hablar un poquito de DC Comics, hablando sobre una nueva línea que va a hacer DC Comics, que ya sabéis que lleva unas cuantas líneas nuevas, a ver si diversificando producto, pues oye, abre mercado. No es mala la estrategia así a priori, la estrategia de DC Comics no es mala. Ya hablamos la semana pasada de la línea Black Label, la línea que autores me van a contar historias sobre personajes DC de manera más adulta y sin ningún problema de continuidad ni de nada, simplemente un autor da su versión sobre un personaje. Pero también vimos que la línea Black Label, pues que va a servir también para publicar en esta línea todos los clásicos de DC Comics, desde Watchmen, Retorno del Señor de la Noche, etc. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora hablamos de otra línea, una línea infantil. No juvenil, ni infanto juvenil, ni tardo juvenil, ni prepuber, no. Línea infantil para niños, una línea que va a llamarse Zoom. Y bueno, van a empezar con una novela gráfica titulada Querida Liga de la Justicia, Dear Justice League. La serie va a tratar sobre cómo la Liga de la Justicia responde a las cartas de los niños que le envían. Querida Liga de la Justicia, Superman se come sus verduras, y Superman dirá, efectivamente, querido Timmy, hay que comerse las verduras, que están muy ricas y además son muy sanas. Y además, bueno, hace menos daño al medio ambiente que etc. Cosas ya sabéis. Cosas que contestaría Superman a pequeño Timmy cuando le pregunte cualquier cosa. Me parece graciosa el punto de partida. Los autores son Michael Northrop, que es un novelista de novelas juveniles, y el dibujante es Gustavo Duarte. Y oye, Me ha hecho gracia. Tanto la línea Zoom como el punto de partida de esta historia tiene gracia. A ver qué tal esto. En España está publicando, ECC está publicando bastantes cosas de líneas de personajes de DC Comics para niños. Y por lo visto funciona. Yo lo sigo viendo en las tiendas continuamente, con lo cual debe ser que tiene éxito. Casi todos los lectores que seguimos leyendo talluditos de mi generación, que ya algunos peinan canas y algunos ya tienen críos, pues bueno, pues quieren que también los niños lean, que es una cosa completamente fantástica, funcional y fabulosa, y bueno, quieren que lean también cómics, y bueno, les compran cómics a sus niños de sus personajes, y oye, está tirando. De momento está tirando porque los padres se lo compran a sus niños. Todo queda a ver si el niño lo requiere, lo demanda y lo pide y se sigue comprando, pero de momento está esté en ello. Y ya que estamos, es obvio en este programa que va sobre cómic, pero si nos escucha algún terno infante, niños y niñas, leed mucho, leed un montón, leed muchos cómics, leed muchos libros de todo tipo y condición, leeros todo, leer las etiquetas de los tomates, leer absolutamente todo, leer es fundamental para la vida. Estamos en una sociedad que cada vez tiende más a lo visual, que es estupendo, oye. También hay que saber entender el lenguaje visual, pero entre emoticonos, todo imágenes, todo vídeos, estamos perdiendo completamente la magia de las palabras, la magia de la lectura, de la expresión escrita, que insisto, esto es magia. Tú escribes unos símbolos raros y de repente lo dejas ahí y te vas, llega otra persona, posa su vista sobre esos símbolos raros que tú has puesto y de repente su imagen, su cabeza se llena de imágenes. Y esto lo has hecho tú con magia. Las palabras son magia. La literatura es magia. La escritura es magia. Por Dios, por favor, no quitéis a vuestros hijos la posibilidad de hacer magia. ¿Para qué vas a ir a Hogwarts teniendo libros en tu casa? No te hace falta Hogwarts. Por cierto, Hogwarts salen los libros. Dicho eso, cada vez soy más defensor de los libros a muerte. Sí, también es verdad porque como profesor de instituto veo que cada vez se lee menos y me enervo ante esta falta absoluta de lectura. No sé qué voy a decir, se me ha ido la cabeza completamente. Sí, está hablando de DC Comics, Línea Zoom, querida Liga de la Justicia, pero seguimos seguimos hablando de DC Comics. Recordáis hace tiempo, mira, precisamente del sello Black Label, una de las historias era Batman Maldito, Batman Damned, que estaba haciendo Lee Bermejo, y bueno, pues en uno de los números, no recuerdo si creo que fue el primer número, hubo una problemática tremenda porque salía un desnudo. Batman se bajaba del Batmóvil, se desnudaba por el camino para llegar a la Batcueva y ducharse. Supongo que la ropa de superhéroe, después de pegarte con los villanos, saltar por los tejados, correr y demás, y hacer esfuerzo físico, eso tiene que oler a tochum. Tiene que oler considerablemente. Dentro del Batmóvil, que está cerradito y hermético para que no haya balas ni estas cosas, tiene que recocerse Batman y, digamos, el olor. Con lo cual, es lógico que Batman quiera salir sin el traje de superhéroe para ducharse cuanto antes. Esto es lógico. Y esto así lo expresó el Lee Bermejo en Batman Damned. Pero claro, el hecho de que Batman se le viera desnudo y que todo el mundo supiera hacia dónde cargaba Batman y estas cosas, pues no gustó, se reimprimió, en fin, ya sabéis la problemática. Bueno, pues Lee Bermejo, alentado y jaleado por esta problemática que tuvo en su momento, ha dicho lo siguiente. Ojito, porque en este número todavía va a ser peor lo que va a pasar en el número 2. Y dice Lee Bermejo: por cierto, si esto de DC, esto con mi número de DC no lo ha promocionado, será por algo. Lee Bermejo dibuja, es Brian Azzarello quien está guionizándolo, y oye, yo con la tontería, fíjate, funciona. Yo estoy como, soy medio tonto, a mí estas cosas me funcionan. Tengo curiosidad por ver qué habrá pasado en el segundo número de Batman Damned de Azzarello y Lee Bermejo. Y hablamos ahora, si queréis, de un par de colecciones de DC Comics que salió el número 1 hace prácticamente nada, y quiero recordar que no mencionamos los cambios en los equipos creativos, y la verdad es que no suena mal este punto de partida de las colecciones. Empezamos con Shazam. Shazam se va a encargar Geoff Johns, y además va a dibujar Dale Eggersham, y dice que está encantadísimo Geoff Johns de hacer esta serie, le encanta Shazam, y con lo que sabe Geoff Johns del universo DC y de superhéroes y demás, pues yo creo que puede hacer una colección bastante interesante. Shazam es un personaje clásico que podría llegar a ser uno de los iconos y uno de los pilares fundamentales de DC Comics, pero que no ha tenido nunca un algo que le haya convertido en gran venta. A ver si la película tiene este pequeño apunte, este pequeño tironcillo para que la gente se compre al personaje. Es un personaje que a mí me mola, el personaje, el concepto me gusta, me resulta interesante. Y Shazam, cuando ha salido de secundario en alguna que otra colección, pues molaba. Y no sé, yo creo que lo de Geoff Johns y Dale Eggersham en Shazam pueden hacerlo bastante bien. Sin embargo, bueno, pues la noticia es que el número 2 se retrasa un poquito. Ay, si empezamos con retrasos tan pronto... Bueno, a lo que vamos. La otra serie, que también tiene buena pinta, de otro gran personaje de DC Comics, que también está infravalorado, en los 70 tuvo su importancia. Luego en los 80, con la JLI de Giffen y de Matiz, se le dio también bastante empaque al personaje, pero no ha habido así un algo que lo haya catapultado. Me refiero al detective marciano Martian Manhunter, que ahora tiene su nueva colección con guiones de Steve Orlando y dibujos de Riley Rosmo. Riley Rosmo dibujó Hellblazer hace unos años y la verdad es que me gustó bastante. Steve Orlando se saltó a la fama por una serie sobre Midnighter que por lo visto estaba estupenda, una serie después sobre Midnighter y Apolo, y ahora mismo es el guionista de la Liga de la Justicia. Algo será, algo habrán visto los mandamases de DC Comics en Steve Orlando para esto. El caso es que con Martian Manhunter va a tratar de mezclar un poquito, sobre todo los flashbacks. Va el detective marciano a recordar su vida en Marte, que por cierto también era policía en Marte, no nos olvidemos. Y cuando llega a la Tierra, la primera vez que llega a la Tierra, contraste entre Marte, la Tierra, los métodos policiales de distintos planetas y demás, pues va a tener más componente policíaco que otra cosa. El caso es que a mí también me gusta el personaje, Martian Manhunter. Grant Morrison, por cierto, también lo trató bastante bien en la Liga de la Justicia, lo convirtió en un personaje con unos poderes completamente tremendos, a un nivel de poder casi de Superman, porque es que en el papel los tiene. Tú coges a Jones y en el papel te lees todos los poderes que tiene y es la leche este tío, tiene unos poderes tremendos, pero además con Grant Morrison utilizados de manera bastante ingeniosa. La telepatía, por ejemplo, contacta al instante a toda la Liga de la Justicia para combatir todos juntos con telepatía, con todo el conocimiento que tiene todo el mundo de la historia. Y mi favorita. Hay un episodio, una historia, creo que era en La Roca de la Eternidad, en un momento en el que les hacen una trampa el Joker, les meten un satélite que va a explotar con un laberinto y con una serie de pruebas. El detective marciano puede modificar su forma, puede cambiar su forma perfectamente, con lo cual también puede cambiar su cerebro. El cerebro es orgánico, es su cuerpo, puede cambiar su cuerpo. ¿Qué hace para pensar como el Joker? Reduce un poquitín el lóbulo izquierdo y agranda el lóbulo derecho. Fisiológicamente, psicológicamente, es una chorrada moruna. Pero a mí me hizo tanta gracia esta historia, esta cosa tan original de detective marciano por Grant Morrison, que dije, oye, cómo mola Grant Morrison, por supuesto, y cómo mola el detective marciano. Que es una de las cosas que nos pasaba. Nunca os habéis parado a pensar, seguramente sí, claro, es una pregunta retórica. ¿Habéis parado a pensar, la gente de mi generación, pregunto, los más talluditos, cuando de crío, de joven, leías cómic, molaba, decías que molaba el personaje, y ahora lo lees y dices que mola el guionista? No sé si te había parado a pensar, cuando leías Spiderman, dice, jo, cómo mola Spiderman, qué gracioso es Spiderman, qué golpe tiene Spiderman, qué salida tiene, qué ingenioso, siempre de broma, o cómo mola Lobezno. Lo que guay Lobezno cuando hace no sé qué. Ahora mismo dices, oye, cómo mola Peter David en Spider-Man, o cómo mola Chris Claremont, qué bien trata Chris Claremont a Lobezno. No distinguíamos, nos gustaba el personaje. ¿Y eso por qué era? Porque conseguían que el personaje fuera tan humano, tan cercano a ti, que te lo creyeras como parte de tu vida y de tu familia, y por eso nos molaba, y por eso identificábamos personaje con lo que hacía, y no pensamos que había un guionista detrás poniéndole y moviéndole realmente. Estoy un poco metafísico, pero sí que me van así viniendo las... A mí no me hace falta lo del Joker, lo que hace el detective marciano para equipararse al Joker, yo lo tengo de base, así que a lo mejor por eso hoy estoy un poco más espeso que de costumbre. También es cierto que, comprendedme, yo me dedico al pastoreo, esta semana ha sido semana de exámenes, la semana que viene va a ser semana de evaluaciones, y la semana pre-Navidad. Sí, pasad mucho miedo. Si de por sí los adolescentes son difíciles de controlar, la semana antes de Navidad, eso es auténticamente uno de los circos del infierno. Yo diría que si hay una constante en el circo del infierno, el pi infernal, es esto. Que además es infinito y no tiene fin. Así que el pi del infierno, el número irracional infinito, es la semana antes de Navidad en un instituto. Y yo creo que con esto casi voy a poneros otra canción y después seguimos aquí con más cosillas. ¿Os parece? Sí, sí, nos viene todo fenomenal. Todo lo que tú digas estará bien. Hombre, todo. Sí, prácticamente todo. No sea modesto. Venga, vale. Pues entonces, estupendo. Vámonos con una canción que ya he puesto, pero he mirado la base de datos y creo que lo puse en 2006, la última vez, o algo así, una barbaridad. Y oye, yo creo que ya 12 años después se puede repetir una canción. Es Alice Cooper, el gran Vincent Fournier, que al principio del programa lo poníamos mucho, sonaba que mucho Alice Cooper. Ay, me mola Alice Cooper. Pero oye, de vez en cuando, últimamente, cada vez suena menos el pobre Vincent, y vamos a remediarlo con Alice Cooper, además en directo, con la canción titulada Billion Dollar Babies. Así que vamos con ella. Yo y con Alice Cooper. No vayáis, porfa, que luego aquí seguimos. Pues aquí estaba Alice Cooper con su Billion Dollar Babies, sonando estupendamente bien. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos. Ya nos queda pues unos 10 minutitos de programa, a lo mejor un poquito más. Mucho no queda y me quedan bastantes cosas que contar, pero ya sabéis que no pasa nada. Yo las guardo tranquilamente, la noticia, la congelo. La semana que viene la saco y congelado no se nota, o sea, no pasa nada. No notaréis que no son noticias frescas bajo ningún concepto. Así que por eso vosotros no sufráis, que vamos, va a aparecer un plato de verdad. Además, también si se congelan, se acaba con el anestaque de las noticias, que es peligroso. Se habla mucho del pescado, pero muchas noticias las sacas y las cuentas y hay un anisakis, que es el anisakis de la noticia, que es de la desinformación. Luego resulta que eso no era tal que así y una semana después te enteras, y si las has congelado ya has acabado con el anisakis desinformativo de las noticias sin congelar. Dicha la tontería, vamos con Valiant, por la editorial Valiant, con su línea de superhéroes que sigue funcionando bastante bien. Va a volver a hacer otro pequeño lanzamiento, una nueva andadura, una nueva etapa, un nuevo punto de partida para todo su sello Valiant, y va a empezar este sello, este nuevo momento, nueva etapa que se llamará Breakthrough. Va a empezar con una serie de series limitadas, valga la aliteración, y os decimos cuáles son, con los equipos creativos. Yo Valiant, en el lanzamiento de Valiant de hace unos años, empecé con bastante fuerza cuando lo publicaba Aleta. Algunas series me gustaban un montón y estaban bien, pero no es esta cosa que lo vas dejando. Luego ya Medusa aprovechó justo el momento de la nueva etapa de Valiant, que empecé también a seguir unas cuantas series y me estaban gustando, pero es que llegó un momento que no se puede hacer todo, y con eso, además de vivir en el exilio, pues cuando estás dos meses o tres sin ir a la tienda de cómics y llegas, de repente tienes 1,000,000,000 de grapas que están ahí pidiéndote pan y ya está, no puedes hacer nada. Le das la cartera a de la tienda y se acabó todo y ya está, y aquí no, sin sufrimiento. Decíamos, el nuevo cambio de Valiant, Breakthrough, el nuevo momento creativo. ¿Qué nos van a ser las nuevas series limitadas que darán lugar a la nueva etapa en Valiant? Empezamos con La vida y la muerte de Toyo Harada, uno de los principales protagonistas del universo Valiant, de la serie Harbinger, y uno de los personajes más famosos de este universo compartido de superhéroes, Toyo Harada. El caso es que Joshua Dysart guioniza y dibuja a Kafu junto con otros dibujantes más que irán cambiándose. El caso es que, bueno, todo parte que a ver qué hace Toyo Harada para tratar de controlar el mundo y sus maquinaciones. Siguiente serie es Punk Mambo, en este caso el guionista es Cullen Boone, que ha hecho cosas bastante chulas, Magneto sin ir más lejos para Marvel, y dibuja Adam Gorham, una historia de punk, voodoo, Nueva Orleans, humor, etc, etc. El personaje lo crea Peter Milligan, no sé si para Valiant, supongo que para Valiant, para otra andadura de Valiant y en otro momento, pero que en este caso Cullen Boone va a retomarlo. Punk, Nueva Orleans y humor, pues suena bien, oye, a ver qué tal queda la cosa. Pasamos con El Mundo Caído, Fallen World. Dan Abnett, que es un guionista que me gusta bastante y un novelista que también me gusta. Muchas novelas de Warhammer 40.000 de Dan Abnett están genial. Los fantasmas de Gaunt, sin ir más lejos. Dibuja Adam Polina, que a mí no me gusta Adam Polina como dibujante. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pero no pasa nada, tampoco. Oye, cada uno tiene sus gustos y sus cosas. En este caso hubo una saga hace unos años que se llamó 4001, en el que, bueno, el universo Valiant iba al futuro, se echaba un vistazo cómo sería este Valiant del futuro del año 4000 y pico. Bueno, pues se retomaron un poco esos conceptos, año 4002, y Rai, el samurái Cyborg Rai, a ver qué hacen en ese momento. Seguramente en ese futuro tenga algo que ver con lo que va a pasar en Valiant en el pasado. Y por último tenemos la serie Killers, una serie sobre espías, según dicen los espías más importantes del universo Valiant, que tienen que competir entre ellos por conseguir un premio bastante importante y misterioso. Guioniza Craig Moore y dibuja Fernando Dañino. Dañino, pero suena dañino y queda más gracioso si dices dañino, como la jueza Dañino en Los Simpson. Más cosas por aquí, pues por ejemplo, este mismo fin de semana está aconteciendo un evento importante, que es el Salón del Cómic de Zaragoza, los días 14, 15 y 16 de diciembre. Está siendo, hoy es 15, con lo cual hoy os queda salón, y mañana también quedará salón. Este Salón del Cómic de Zaragoza es el, además, la edición número 17. Está en la sala multiusos del auditorio. de Zaragoza. Y bueno, y además hay unas exposiciones, homenajes a Superman en el Centro Cívico de la Universidad, y se han dado ya los premios del cómic aragonés, y Luis Rollo se ha llevado el gran premio del cómic aragonés. Así que estupendamente, el Salón del Cómic de Zaragoza, que lleva ya bastante tiempo funcionando y estupendamente bien, y cuanto más eventos y más salones haya, pues oye, muchísimo mejor. Y ahora vamos con una cosa no tan buena, que es la polémica de la semana, una serie Vértigo que se cancela antes de que salga el número 3, iba a ser el número 4, el número 3 no vendió mucho, la serie Border Town, una historia de terror en una ciudad fronteriza con el mundo sobrenatural. El caso es que las ventas no eran muy buenas, pero no va a cerrar por las ventas, sino por las acusaciones de acoso a su guionista. El guionista Eric Esquivel ha tenido acusaciones, además bastante serias, de una antigua empleada que trabajaba para él cuando Esquivel tenía una, o trabajaba de manager de una tienda de cómics en Tucson, Arizona. El caso es que esta mujer empezó a contarlo en Twitter y contarlo de manera bastante gráfica, y era una situación, sinceramente, bastante perturbador todo lo que ocurría. No dio nombres, pero al final se fue tirando del hilo y acabó saliendo. En esta tesitura, esta serie, Border Town, contaba con una colorista, la colorista es Tamra von Villain, además la buena villana von Villain, un nombre estupendo. La colorista dijo que ante esta situación no quería trabajar con ese tipo y lo dejó, y ante esta situación pues DC Comics ha cancelado la serie. Pero vete aquí que no solamente ha cancelado la serie, sino que ha permitido la devolución de los números vendidos, que esto ya empieza a parecerme sinceramente ya un poco extraño, cuanto menos. Me parece bien, y hasta cierto punto, yo estoy muy acostumbrado a ver día a día, todos los días, en mis años de vida, mucho capullo suelto, y que de vez en cuando que los capullos tengan una consecuencia a su capullez, me parece bien. Ha sido un capullo, es inmune, te crees que puedes hacer a la gente lo que quieras, y de repente el mundo va a decirte que no, que ya no. Esa situación no me parece mal. Oye, que por fin, por una vez, toda la historia de la humanidad, los malos tengan consecuencias, es algo que me parece bien. Pero ojo, dentro de un sistema serio, de un sistema judicial, con presunción de inocencia, juicios, jurados, pruebas, etc., etc., una vez que esto se pruebe, fenomenal. Y no es en absoluto por no creer a la víctima, que por supuesto hay que partir siempre de la base de que la víctima, nadie va a inventarse una historia, nadie, por ningún motivo. Es rarísimo que la gente se invente cosas, no, o sea, no estoy diciendo que estos casos se lo estén inventando, pero estoy diciendo que habrá que defenderse, también habrá una pequeña opción de que el señor pueda defenderse, y una pequeña opción de que, oye, pueda demostrar que a lo mejor no ha sido así. Pero bueno, eso es otra cosa, esa es la visión judicial de la historia, la visión que DC Comics quiera para salvar su buen nombre, cancelar la serie. Me parece un poco raro, pero bueno, bien, estupendo. Pero lo de devolver los números vendidos es que de verdad me empieza a sonar ya de una manera bastante la antigua Damnatio Memori que hacían los egipcios, que hacía Ramsés III con Hatshepsut y demás, tachar el nombre escrito de la gente que ha cometido tropelías. Y me parece ya, sinceramente, que estamos pasando a unos niveles en la que te paras a analizar la situación, analizas esto de otra forma, empiezas a pensar en lógica de proposiciones, persona A, persona B, delito X, sanción Y. Y entonces, de repente, si cambiamos unas por otras, nos empieza a parecer una cosa completamente aberrante y de regímenes, pues, bastante poco democráticos. Pero no quiero liarme más porque ya nos queda muy poco tiempo de programa y a ver si voy a liarla al final. El caso es que esta es la polémica de la semana, la cancelación de Border Town del guionista Eric Esquivel debido a las acusaciones de abuso y conducta sexual muy inapropiada. Insisto en lo de muy porque no he querido leer la historia, no he querido enfangarme, pero por lo visto era bastante explícito y bastante chungo todo lo que se contaba ahí. Y poquito más, ponemos si quieres una canción, nos despedimos, ya aquí nos vemos la semana que viene, que el programa será grabado, tendré que grabarlo el sábado por la mañana, pero bueno, habrá programa sin problema. Así que bueno, yo lo he dicho, semana que viene, programa grabado, por aquí seguiremos en Fábulas y Reflejos y ya empezando a meternos en plenas fiestas paganas del solsticio de invierno. Nos vamos con una canción que también creo que he puesto, pero bueno, no pasa nada, se pone un poquito y no hay problema, se escucha un poquitín más. Crosby, Stills, Nash y Young, la canción llamada Ohio, que es excelente. Lo dicho, nos vemos aquí la semana que viene. Ohio de Crosby, Stills, Nash y Young, a parir panteras.
soldiers and Nixons.